Abogado y especialista en Derecho Deportivo, y con él vamos a adentrarnos en el tema que tuvo punto final, o eso parece. ¿Será un punto y aparte? ¿O en definitiva es punto final con la salida y el viaje de Jerónimo Espina de Estudiantes a Madrid? Historia que nos ha llevado varios capítulos y un tiempo que ha tenido distintas aristas e interpretaciones. Mariano, ¿cómo te va? Bienvenido a Cielo Sport. Retomamos el diálogo con vos después de un tiempo. Federico Simone y quien te saluda en esta tarde, Luciano Zafiro. ¿Cómo andás?
Hola, muchachos, ¿cómo andan?
Muy bien. Bueno, entiendo que estás con el tema, ¿no? Porque pocas veces sucede esto, más allá de que en los últimos años por ahí se ha dado más habitualmente en el fútbol argentino. En Europa suele suceder, pero en la Argentina los clubes y en el fútbol no estamos habituados a que un futbolista de juveniles se vaya libre, en este caso un mayor de edad, ya pasó los 18 años, y que sea incorporado por un club, gana repercusión, además porque es el Atlético de Madrid, ¿no?
Sí, por supuesto. Es un tema bastante sensible, sobre todo por la calidad del jugador que se le va a Estudiantes. Pero bueno, para entender también la cuestión desde el punto de vista reglamentario, hay que tener claros algunos conceptos. La semana pasada, cuando surge este caso, uno se va enterando por las redes, por las noticias. En un momento se hablaba de que el jugador se iba por el ejercicio de la patria potestad, sí. Cosa que no es cierto, primero porque el Instituto de la Patria Potestad ya no existe más. Desde el año 2015 tenemos un nuevo Código Civil y Comercial. La Patria Potestad como tal no existe, sino que lo que existe es la responsabilidad parental. Pero bueno, desde que el jugador adquiere o cumple los 18 años de edad, adquiere él la plena capacidad de sus derechos y sus obligaciones, por lo tanto no necesitaría ni que sus tutores ni sus padres
ejerzan por él
sus derechos. Por lo tanto, el jugador se va en el momento en que no tiene un vínculo contractual con Estudiantes. Acá nos tenemos que ir al año 95, que es el año que se da una sentencia que es la que marca una modificación de paradigma de lo que son las transferencias de jugadores, que es el caso Bosman. El caso Bosman lo que determinó fue la eliminación de lo que se conocía como el derecho de retención por parte de los clubes de la ficha de los jugadores. ¿Qué significaba esto? Que antes del caso Bosman, si vos querías contratar a un jugador que había sido formado por un club anterior, tenías que sí o sí estar de acuerdo o llegar a un entendimiento con el club que tenía la ficha en su momento. Y si vos no lograbas ese convenio de transferencia y le pagabas al club el monto que te solicitaba, el jugador no se podía ir. Y se quedaba sin la posibilidad de seguir jugando. Por lo tanto, eso fue lo que le pasó a Bowman. Impugnó esta sentencia, en este caso hubo una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo que determinó que el derecho de retención era contrario al derecho europeo, ¿no? A lo que se conoce como el Tratado de Roma, que en el artículo 48 consagra la libertad de circulación de movimiento de los trabajadores, ya que considera que los jugadores de fútbol son trabajadores. Esto es algo que acá en nuestro país también, a finales de la década del 60 se determinó que los jugadores son trabajadores, que si bien tienen ciertas características especiales, necesitan formalizar un contrato de trabajo. Y en caso de que no tengan un contrato de trabajo, son libres de poder irse de un lugar al otro, obviamente con algunas limitaciones reglamentarias que están en el Reglamento General de AFA, pero a nivel nacional. A nivel internacional no tenés una norma que proteja a un club en su vínculo con un futbolista aficionado, como era el caso de Espina. Lo único que determina es la posibilidad de que el club que haya formado a un jugador desde los 12 años tenga la posibilidad de percibir el día de mañana algún mecanismo que compense la formación, como puede llegar a ser la indemnización por formación o eventualmente el mecanismo de solidaridad, pero no tiene la posibilidad el club que lo formó de decir quiero tanto dinero por la transferencia de este jugador si es que no tiene previamente formalizado un contrato de trabajo.
Sí.
Así que ahí más o menos empezamos a vislumbrar un poco el sentido de este caso. El jugador, al ser aficionado y con la posibilidad de ofrecimiento de un contrato de trabajo, decide irse del club que lo formó. Por lo tanto, cuando lo registre efectivamente el Atlético Madrid, tendrá la obligación de pagar esta indemnización por formación que está contemplada en el reglamento sobre el estatuto y la transferencia de jugadores, que analizando un poco las características del club al que va y los montos de formación, aproximadamente serán unos 220.000 euros aproximadamente, por los cálculos que pude hacer así, con la información, sí, desconociendo el caso puntual, sino con la información que hay en redes y en las noticias, porque el jugador creo que lo formó durante toda su carrera.
Sí, sí, desde infantiles que está en el club y ha pasado las juveniles, incluso hasta estos días, ¿no? Que se terminó definiendo su salida, era capitán de esa quinta división y era titular hasta hace un mes atrás cuando empezó toda esta historia. A partir de allí, cuando aparece un caso así, y lo vimos en las últimas horas con el comunicado de Estudiantes, los clubes en el fútbol argentino suelen sumarse y condenar estas situaciones. En base a lo que vos explicás, digamos, no tendrían derecho mucho al pataleo, más allá de sentirse defraudados o enojados por la actitud en tal caso de un X o un particular, como en este caso el propio Espina. ¿No existirá nunca más una legislación para que no puedan perderlo? Porque si no, es hacerle contrato a doquier a cuántos futbolistas para que no tengan esa amenaza.
Exactamente, a ver, hubo una postura idéntica de todos los jugadores, de todos los clubes, perdón, que replicaron el comunicado de Estudiantes, que en definitiva hay algo de razón en el comunicado, en razón de que siempre los clubes argentinos, que son los que forman a los talentos para que después vayan a triunfar en los clubes grandes, tienen cierta desprotección, sobre todo con los jugadores más pequeños, con los jugadores menores de 18 años, porque hubo un caso muy muy reconocido que sentó una jurisprudencia en el TAS, que es el caso de Valentín Bada, es un jugador que ahora creo que está en el Almería, que a raíz de ese caso se determinó que con el caso de Garré, con el caso de Soule y demás, muchos jugadores que tienen doble nacionalidad pueden empezar a irse del club que lo formó a partir de los 16 años de edad e irse a jugar a Europa. Por lo tanto, los clubes no tienen la posibilidad de antes de los 16 años ofrecerle un contrato de trabajo, porque tenés una limitación de la ley de contrato de trabajo que te permite hacerle un contrato a un jugador recién desde los 16 años de edad. Por lo tanto, si viene la Juventus o viene el Manchester United y te ofrece un contrato para jugar en alguna de sus divisiones inferiores, o te hace un contrato Vélez con el monto que te pueda llegar a pagar, los clubes están en una
desventaja.
O sea, no tienen las mismas herramientas. Claro. Ahora, cuando es un jugador de 18 años, que es el capitán de tu quinta división, que hace tiempo que está en el radar de muchos clubes, al punto tal que un club como el Atlético de Madrid viene y le ofrece un contrato profesional, teniendo en cuenta que también hay ciertas herramientas para proteger o para favorecer el ofrecimiento de contratos a jugadores juveniles que establece el convenio colectivo de trabajo de acá de Argentina, como es el contrato profesional promocional, que te ofrece la posibilidad de ofrecerle a un jugador a partir de los 16 años un contrato de trabajo pagándole un monto reducido, un contrato que podés ofrecerlo por 2 años y hacer una prórroga hasta de 1 año. Y eventualmente, si ese jugador viene rindiendo, hacerle un ofrecimiento de un contrato a plazo fijo, como es el contrato normal que se le ofrece a todos los jugadores, tenés algunas herramientas para que el jugador no se te vaya. Ahora, acá no es por hablar de la gestión del fútbol aficionado de Estudiantes, porque la verdad que es muy bueno, ha vendido en los últimos años por millones de dólares, han salido un montón de jugadores, siguen saliendo un montón de jugadores. Pero bueno, en este caso puntual, yo no veo que haya un error muy grave o una traición cuando vos tenés un patrimonio muy importante, como es un jugador juvenil de la quinta división, que es capitán y que genera el interés en un club como el Atlético Madrid, y se te va porque no le ofreciste un contrato, o porque lo podés tener sin ofrecerle un contrato hasta la edad de los 21 años de edad. Y bueno, yo ahí creo que también hay un poco de responsabilidad también del club de no tomar la...
No prever una situación.
En este caso, y ofrecerle un contrato antes de que se te vaya.
Claro.
Obviamente, sí. Las herramientas que te ofrece el Reglamento General de AFA, el convenio colectivo y demás, te permite a vos como club hasta los 21 años no ofrecerle un contrato de trabajo. Ahora, los riesgos son estos, que si no le ofreces un contrato de trabajo y el jugador es muy bueno y tiene ofertas afuera, se va y solamente te paga los derechos de formación, que son montos que son bastante menores a la posibilidad de que puedas vos el día de mañana vender o obtener un dinero por la transferencia del jugador, o reservarte un porcentaje de los derechos económicos, porque en este caso Estudiantes va a cobrar los derechos de formación, la indemnización por formación, eventualmente si el jugador se transfiere el día de mañana un porcentaje por el mecanismo de solidaridad, pero es un monto ínfimo en comparación a una cláusula de rescisión que podrías haber pactado con un jugador de las características de Espina.
Legalmente entre club y club no existe ninguna posibilidad, ¿no? Digo, si en este caso Estudiantes hubiese intimado a Atlético Madrid, a la situación, digamos, es desconocimiento absoluto porque no hay una relación o no hay un vínculo en tal caso.
Exactamente, el único vínculo que existe entre el jugador y el club es el derecho federativo, pero que no está, obviamente, desde el momento de la registración de la ficha federativa, que es lo que le permite a Estudiantes usar al jugador o sus servicios deportivos en una competencia determinada. Ahora, cuando hay un ofrecimiento de un contrato de trabajo, no tenés mucho más elementos para defenderte en ese caso. Por lo tanto, yo creo que en este caso lo que hubiese sido mejor es tener la posibilidad de ofrecer un contrato de trabajo, por más que es un contrato profesional promocional, y de esa manera tendría más elementos para defenderse en este caso.
Estudiantes. Yo me pongo del otro lado y te hablo como dirigente de Estudiantes, o que pueda hablar un dirigente de Estudiantes, y te dice, y lo que pasa es que Mariano después viene tal y me exige lo mismo, pues dice, yo soy bueno en mi puesto, no solo el central, y viene el delantero, y viene el otro, y ahí ya tenés un universo en dos categorías, de los 16 a los 18 años, de 40 chicos.
Seguro. Ahora, no sé cuántos de esos 40 jugadores tienen una oferta para irse a jugar al Atlético Madrid.
Y yo soy representante de alguno de los otros 40 y te digo, che, mirá, tengo esto. Porque no muchas veces esas ofertas son reales. Te dicen, es un interés.
No, por supuesto. Yo entiendo la situación. Es una situación, la verdad, que perjudica el patrimonio de los clubes formadores, que tampoco es que no lo hacen porque no tienen intención de hacerlo, porque quieren exprimir al máximo sin pagar absolutamente, o no ofrecerle un contrato a los jugadores. Ahora, esto lo que sirve es como un llamado de atención para que los jugadores juveniles no solamente vean que tienen la posibilidad de irse de esta manera, sino que eso también hace que los clubes tengan una gestión de su patrimonio diferente, porque el caso Espina se puede replicar en un montón de clubes.
Sí.
Ahora, habría que determinar si hay alguna posibilidad para los clubes. A nivel nacional eso generalmente no sucede porque hay como un pacto entre los clubes de no robarse a los jugadores, sí. Porque esto se puede terminar de esa manera, ¿no?
Sí.
Bueno, mira, yo tengo mi mejor jugador, no puedo competir con vos, y venís y te lo llevas, como pasa con los jugadores que tienen pasaporte comunitario y a partir de los 16 años ya se los empiezan a llevar. Ahora, tal vez lo que habría que hacer es bajar la edad del ofrecimiento del contrato promocional, o trabajar en una legislación para que no sea tan costoso para el club tener que ofrecer contratos. Pero bueno, después vos haces la comparativa, ¿no?, de lo que se paga por un contrato de un jugador de primera división en comparación con los costos que puede llegar a tener un contrato profesional promocional, y entonces ves que tampoco tiene mucha relación, ¿no?
Claro.
Sobre todo cuando vos sos un club o pertenecés a un país que es formador de jugadores, y vos analizás los reportes del TMS, los jugadores argentinos son los que más se transfieren a nivel internacional,
sí.
Después de Brasil. O sea, sabés que sos un club que genera talento, sos un club formador, un club que vende bien. Bueno, obviamente no le puedes ofrecer contrato a todos tus jugadores porque no te da el presupuesto.
Claro.
Ahora, yo digo, en casos puntuales, como pudo haber sido el caso de Ospina, se podría haber manejado de otra manera. Ahora, eso no quita que haya habido una maniobra defraudatoria de los intereses que tenía el club, de las conversaciones que capaz se venían dando, y acá comienza también, ¿no?, lo que es la figura de los agentes.
Sí.
Y ver de qué manera un club decide trabajar con ciertos agentes y con quienes no.
Sí.
Sobre todo ahora que a partir del mes de octubre hubo una reforma muy grande del reglamento de agentes, que se retrotrae a lo que era el sistema anterior del año 2015, en el cual ahora los representantes, para poder trabajar o firmar un contrato de representación, van a tener que contar nuevamente con una matrícula, con una licencia FIFA para poder ejercer la actividad.